está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Llegamos, es tiempo de misterios aquí en Radio Nacional y ya estamos dispuestos para este nuevo viaje en el 2018. Viaje que comienza en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, cuando son las 2 y 8, 1 y 8 en las Islas Canarias, con los saludos y la bienvenida de todo el equipo que se encarga esta noche de realizar el programa. En la parte técnica, Margasca y Rubén de Felipe, Rosa Rodríguez en la locución y producción, Natalia Sotillos en la realización y coordinación y Miguel Blanco que os habla. Un placer volver a estar juntos al comienzo de estas emisiones en directo en el nuevo año, en el 2018, que se plantea lleno de venturas y de aventuras, ya veréis. Abrimos redes sociales y canales de comunicación. Ya sabéis que tenemos un número de WhatsApp, que es el 652-03-5934, que atiende nuestro compañero Ramón Álvarez. Repetimos, 652-03-5934. La gratitud, hemos tenido miles de comunicaciones a través de ese WhatsApp. Un teléfono también esta noche de llamada gratuita, 900-137-137. Un email, espacioenblanco@rtve.es. Y en las redes sociales, eBlanco Radio, en Twitter y en Face, esperando vuestras comunicaciones. Con la bienvenida para todos. Y mucho tenemos para contaros esta noche. Ahí va un avance de los temas que os hemos preparado, como siempre, con la recomendación de que no os lo perdáis. David Cuevas llega en la segunda parte, está aquí mirándome, deseando entrar ya, pero antes escuchad.
Esta noche abordamos temas conspiranoicos. Esas afirmaciones extrañas que ocultan verdades que no interesa conocer. ¿Es cierto que se llegó a la luna? ¿La muerte de JFK fue como nos la han contado? ¿Es real el cambio climático? ¿Estamos amenazados por un meteorito que puede acabar con la vida en la Tierra? Conspiraciones. Ese será nuestro campo de acción esta noche en el primer tiempo del programa. Habrá más. Una nueva incursión por los mundos del misterio a través de una serie mítica, Expediente X. Estas son nuestras intenciones de hoy. Comienza el viaje, esta noche hacia las conspiraciones.
Para comenzar el viaje vamos hasta Sevilla a saludar a nuestro primer invitado de la noche, alguien que ya ha pasado por el programa, José Manuel García Bautista. Buenas noches, ¿cómo estás, Bauti?
¿Qué tal, compañero? Muy buenas noches.
Un poquito con la voz tocada, ¿no? Estás con esas gripes y resfriados, sí, que hay por el país.
Yo creo que casi como el 40% de la población de este país, bueno, pues también el frío asemeja aquí en el sur y evidentemente un poco tomado, pero honrado por este privilegio de poder estar contigo esta noche, sí, hablando de misterios, de conspiraciones y de todo lo que nos apasiona.
Un placer. Especialista en electrónica y comunicaciones. Has trabajado durante mucho tiempo en cajas de esas raras. Ahora estás en un montón de revistas especializadas, haciendo programas de radio y escribiendo un libro cada 15 días, diría yo. El último, Conspiración, las conjuras del poder. ¿Se nos engaña mucho, Bauti?
Pues la verdad es que en el tiempo en el que vivimos, pues sabes que cuando hablamos de conspiraciones y cuando hablamos de todo lo que son verdades ocultas, pues evidentemente entramos en un terreno quebradizo, entramos en un terreno difícil, ¿no? Sobre todo porque, fíjate, Miguel, que pese a que vivimos en la época de la comunicación, en la época en la que redes sociales, todo está a nuestro alcance, pues seguimos siendo víctimas, quizás, de la falta de información. Qué paradójico, ¿verdad?
Sí.
Y ahí es donde precisamente nos vamos a encontrar con este campo de batalla que son precisamente esas conspiraciones. Un terreno más de los que he querido abordar en este libro, precisamente que se trataba un poco de hablar de ello, ¿verdad?
Uh-huh. Ese es nuestro tema esta noche, 900-137-137, si queréis participar. Nos vamos con la primera introducción que nos lleva dentro de este tema tan extraño de las conspiraciones.
Esta noche abordamos un tema inquietante. Podríamos titularlo Conspiraciones. Encontramos en modernas enciclopedias virtuales que una conspiración es un entendimiento secreto entre varias personas, militares y civiles, con el objetivo de derribar el poder establecido. Los objetivos de una conspiración son variados, así como los medios desplegados para la obtención de los fines. A lo largo de la historia, hay conspiraciones que se han hecho célebres, como la muerte de JFK, John Fitzgerald Kennedy, la duda sobre la llegada del hombre a la luna y Anastasia, entre otras. Esta noche nos acompaña un experto investigador con el fin de aportar algo de luz a este inquietante asunto.
No te he preguntado hoy por qué te ha dado por escribir acerca de las conspiraciones, un tema tan extraño, tan complejo, tan diluido por ahí entre tantas medias verdades o muchas mentiras.
Pues fíjate que cuando uno se plantea, en mi caso, cuando me planteo escribir de conspiraciones es porque estando en redacción, en este caso estando en el medio de comunicación en el que trabajo a diario, muchas son las informaciones que nos llegan, pero también mucho es el recorte que se hace a nivel institucional, a nivel gubernamental, de determinadas informaciones.
¿A qué te refieres de recorte? ¿Que se censura?
Sí, censura. Censura, propiamente dicho. A mí me empezó a llamar la atención esto en el 2004, cuando, durante el seguimiento de todo lo que eran las sondas que se hacían a Marte y demás, comprobaba como, por ejemplo, NASA, no estaba mostrando toda la información que debiera al gran público. Y sin embargo, es curioso porque luego se iban filtrando detalles y te ibas dando cuenta de que habían realmente datos que enriquecían esa información y que sin embargo eran discriminados. Y ya ahí te empiezas a preguntar el por qué. Posteriormente tengo la oportunidad de escribir de forma monográfica sobre la muerte de John Fitzgerald Kennedy, que si bien es cierto que hay muchos detalles conocidos, pues sí es verdad que los detalles importantes, los detalles que son vitales hasta el año 2039, no los vamos a conocer, que es cuando el presidente Johnson determinó que debían de liberarse esos archivos, garantizándose, eso sí, que todos los participantes en aquel triste suceso que fue el magnicidio de Kennedy hubieran fallecido. Y nuevamente te preguntas, ¿por qué? ¿Por qué? Si al fin y al cabo nos estamos encontrando que es información delicada, pero vital para entender un acontecimiento histórico, ¿por qué se hace ese tipo de acciones? O, por ejemplo, todos los errores, todas las vicisitudes que hay en torno a la muerte, por ejemplo, de Lady Di, o la muerte de Juan Pablo I, datos incoherentes que realmente no deben de ser una cortapisa, no deben de ser filtrados, no deben de ser censurados si realmente se está mostrando una información. Y es que en muchas ocasiones, tal y como comentabais en la introducción, conviene que se sepa una verdad establecida, pero no la verdad. Quizás porque es más incómoda, quizás porque desvela esos extraños juegos que tiene el poder y que indudablemente pues hacen ver que parece como si esas conspiraciones, esos juegos que van contra el poder establecido, contra la legalidad, fueran más comunes, más normales de lo que creemos. Evidentemente no nos enteramos de muchas de ellas. Yeah. Y sin embargo, y es aquí lo curioso, y sin embargo, pues estamos sometidos a creernos una verdad que tratan de imponernos, que al fin y al cabo es una verdad establecida.
Ahí hemos dado alguna definición de lo que era una conspiración, pero ¿cuál es el objetivo final de la conspiración? Llevarnos, dominarnos, aparte bueno de quitar gobiernos a veces, cambiar presidentes, etcétera, etcétera.
Pues, evidentemente las conspiraciones tienen diferentes fines. El principal es el poder. Yo eso lo tengo cada vez más claro, ¿verdad? Porque las conspiraciones las hay de diferentes índoles, desde las políticas que persiguen el poder, las que tienen un carácter industrial, que persiguen al fin y al cabo el poder económico, que no es más que eso, que poder. Nos podemos ir a las conspiraciones contra la salud, en las que, y es un tema muy delicado, también podremos hablar de conspiraciones farmacéuticas, que al fin y al cabo nuevamente persiguen ese mismo poder, ese mismo liderazgo dentro de un mercado y que nos va a llevar indiscutiblemente a posiciones que son muy jerarquizadas y que de alguna forma nos van a conducir nuevamente al poder. Es decir, lo económico siempre va a estar liderando todo este sistema de creencias, todo este sistema establecido, pero también, al fin y al cabo, es ese mismo control de la población a todos los niveles. Por tanto, una conspiración a gran escala, evidentemente, lo que siempre va a tratar es de perseguir ese mismo poder. Y para ello, bueno, pues para ello se sirven de cualquier método, secuestros, atentados, asesinatos, golpes de Estado, mentiras, magnicidios, lo que haga falta. En este sentido, hemos visto y hemos contemplado conspiraciones a lo largo de la historia, más o menos conocidas. Me ponía ante el ejemplo de Kennedy, quizás porque es una de las mundialmente más populares, pero al fin y al cabo lo que se pretendía precisamente era controlar ese poder en los Estados Unidos, que había sido obtenido legalmente a través de las urnas por el presidente JFK, por John Fitzgerald Kennedy, pero que evidentemente al no poder eliminarlo, al no poder quitarlo de ese poder, la única opción que quedaba era asesinarlo. Hoy día incluso lo estamos viendo con la situación que viven en Estados Unidos con su presidente, con Donald Trump, en las que a través de los medios de comunicación, que muchas veces nos toca la ingrata tarea de contar informaciones de este tipo, pues es curioso porque se comienza a cuestionar la capacidad mental que tiene el presidente. Y fíjate qué curioso, es la única posibilidad que tiene inhabilitarlo para deponerlo del cargo en unos Estados Unidos que están convulsos, porque evidentemente quizás estamos asistiendo a uno de los presidentes más polémicos que ha habido en la historia del país norteamericano. Es decir, siempre es poder, siempre nos vamos a remitir al poder a todos los niveles, industrial, empresarial, político, hasta en el propio Vaticano nos vamos a encontrar que ese mismo poder va a estar presente, la curia por encima del papa o aquellos que gobiernan realmente en el Vaticano y que tienen simplemente en la figura del pontífice a un buen relaciones públicas, pero que a veces evidentemente está también limitado por
multitud de tipos de conspiraciones de salud, religiosas, políticas, del espacio, artísticas, de militares, de reyes, de todo tipo. Y quizás sobre todo ello subyace, como estás diciendo, eso, la sombra de los poderosos que quieren hacernos creer lo que ellos desean y que son capaces de utilizar cualquier tipo de medio, ¿no? Así se podía resumir.
Totalmente, así creo yo que es lo más acertado y lo más rápido, evidentemente.
Hay un tema que dentro de poco vamos a tocar, la posverdad. Es decir, vivimos en tiempos en que no importa tanto la verdad, sino aquello que más se divulga. Y con eso de las redes sociales nos meten cada bola que acabamos creyéndolas, ¿verdad?
Evidentemente, los fake están muy de moda en esto de Internet. Incluso hay publicaciones que están especializadas en meter noticias falsas últimamente. Fíjate lo que estamos viviendo con los famosos trolls de Rusia.
De Rusia y Cataluña y...
Exactamente, y esto es también un problema porque la población puede llegar a creer realmente esas informaciones falsas que nos están colando.
Hay multitud de preguntas, estamos teniendo la muerte de Kennedy, dicen si hay tanta conspiración o es más leyenda, las Torres Gemelas y el 11S, que hay de conspiranoico. Vamos a tener tiempo para poder hacerlo. Si te parece, vamos poco a poco, vamos con la segunda parte, hablando con o recibiendo la información de un compañero que tiene que ver con lo que parece ser que nos oculta la NASA, ¿te parece?
De acuerdo.
Ahí vamos.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Una de las conspiraciones más famosas de la historia tiene que ver con los viajes a la Luna y las mentiras que acerca de ellos nos han relatado. Juan José Benítez nos da algunos datos sobre ello.
En el viaje de ida hacia la Luna, el Apolo 11 vivió una primera experiencia que también fue silenciada. Cuando se hallaba a 200.000 kilómetros de la Tierra, un extraño y gigantesco objeto apareció en las proximidades de la nave. Los astronautas lo describieron como una formidable L, algo similar a una maleta abierta, aunque en ocasiones cambiaba de forma, adoptando la figura de un cilindro. La noticia se filtró a la prensa, pero NASA, fiel a su consigna de ocultamiento, zanjó el asunto con una explicación tan absurda como insostenible. Lo observado por el Apolo 11 solo era el sobrealimentador del cohete Saturno IV. Absurdo, sí, porque en esos momentos la referida fase del cohete se encontraba a 10.800 kilómetros del Apolo. Pero las mentiras de NASA apenas habían empezado. A casi 380.000 kilómetros de la Tierra, muy cerca ya de la superficie lunar, el Apolo descubrió otras luces que volaban en formación. Según Mirlo Rojo, aquellas luces parecían esperar al Apolo 11. Eran muy brillantes y volaban en perfecta formación. Poco después se alejaron a gran velocidad, desapareciendo hacia la superficie de la Luna. Los astronautas tenían razón. Aquello parecía un recibimiento. Pero lo más espectacular estaba por llegar. Armstrong y Aldrin descendieron finalmente. Su compañero Collins permaneció en órbita lunar a 110 kilómetros de altura. Y al poco de aquel histórico alunizaje, Armstrong y Aldrin volvieron a sobresaltarse. La frecuencia cardíaca se disparó hasta 150 y 160 latidos por minuto. Las palabras de Armstrong, atropelladas, dejaron perplejos a los técnicos de Houston.
Las mentiras de la Luna, la conspiración de Mirlo Rojo. Conozcamos algo más de todo ello.
900-137-137, nuestro teléfono, por si queréis intervenir o preguntar. El Apolo 11, parece que hay muchos datos que parecen corroborar que la NASA nos ha ocultado al menos información sobre todo este plan, ¿no?
Sí, porque evidentemente cuando el Apolo 11 se encuentra en la misión espacial. Y de hecho es algo que ya en los últimos años pues ha filtrado, ¿verdad? Siempre eran y tenían diferentes encuentros con objetos voladores no identificados textualmente, sin cortapisas. Y el problema de todo esto era que cuando realmente pisan la superficie lunar, aterrizan allí aquel 21 de julio de 1969, pues evidentemente se comienzan a dar una serie de problemas en los que, lo que es la monitorización que se le estaba haciendo a los astronautas, tienen datos que son anormales. Pero bueno, esto no se llega a filtrar, eso queda ahí en segundo plano, nadie se entera, hasta que un señor que se encargaba de rebotar la señal desde lo que era la isla de la Antigua, se llamaba Alan Davy, que curiosamente llega a vivir en España.
¿Alan Davy vivió en España?
Sí, Alan Davy llega a vivir aquí en Morón de la Frontera.
Uh-huh. Y él era el encargado de recibir la señal directamente desde la Luna y la transmitía luego a la NASA, a Estados Unidos.
A Houston, exactamente. Houston. Estaba en la isla de la Antigua y se encargaba de rebotar esa señal con un retardo. Aquí también la clave, Miguel, el retardo que tenía la señal. Uh-huh. Y prácticamente él pudo ver esas imágenes sin censura. Evidentemente nos estamos basando en lo que es la declaración que es pública de Alan Davy sobre aquel histórico momento en el que Neil Armstrong y Buzz Aldrin, que también llega a hablar de sus experiencias con todo lo que eran los objetos que veían desde el módulo, y es curioso porque todo eso no se llega a saber, y sin embargo fue Alan Davy el que filtra aquellas declaraciones y aquellos presuntos encuentros que tienen precisamente los astronautas en la Luna.
Vale, te pregunto, ¿se llegó a la Luna realmente o fue la primera vez al menos un montaje hecho en la Tierra para adelantar a los soviéticos, hecho incluso por directores de cine muy famosos?
Te doy mi opinión, ¿sí?, después de haber revisado mucho esto. Yo creo que se llegó a la Luna. De hecho, fíjate que para los rusos era relativamente sencillo monitorear una señal, y si los rusos hubieran descubierto que había un fraude, lo hubieran denunciado,
lo hubieran contado,
como lo denunciaron los americanos cuando el famoso paseo espacial de la Unión Soviética, del cosmonauta, que realmente era un fraude en un tanque de agua.
Ya, vale. Llegaron a la Luna, parece que hay pruebas de ello. Casi siempre estaban acompañados por esos extraños objetos, decía Juanjo Benítez, luces, objetos súper gigantescos que seguían o que daban la bienvenida a los astronautas. Y luego lo que se encuentra en la Luna, construcciones incluso.
Sí, esa es la segunda parte, ¿verdad? Que según comentan, en base a esta conspiración, los niveles físicos, los niveles biológicos de los astronautas se disparan porque empiezan a vivir algo extraño. Es curioso porque a todos esos incidentes se habrían que añadir otras tesis conspiranoicas que tendrían más peso, como por ejemplo en 1972, desde la base de seguimiento espacial de Fresnedilla ahí en Madrid, en la que sustituía a Robledo de Chavela, que era la habitual, y en la que, por ejemplo, el famoso incidente en el que se le imputa a Luis Ruiz de Gopegui el desalojar una habitación, que estaba llena de periodistas que seguían la transmisión del Apolo 16. Pero cuando, volviendo al Apolo 11, cuando ellos llegan allí, empieza a haber una transmisión que es censurada, y en la que los astronautas quieren comunicar con Houston, y le comunican que, a grosso modo, pues que no estaban solos y que allí había algo que desde luego escapaba a su entendimiento, y desde Houston se les manda a cambiar incluso de canal. Es ahí cuando la comunicación se corta y cuando se recompone esa conversación en la que se habrían encontrado desde luego con lo imposible en nuestro satélite.
Ruinas en la Luna.
Sí, había algo extraño allí arriba, desde luego. Ya habían tenido problemas porque en el cráter, en el MOT, que también es referencia del cráter Platón, Pero en el bosque lo que parecía era que había algo extraño. Habían luces extrañas, incluso había artefactos extraños y a lo lejos incluso se podían distinguir construcciones. Pero, bueno, construcciones en la luna. Esto es realmente extraño, ¿verdad? Evidentemente, bueno, hoy día con la cartografía que tenemos de nuestro satélite por la cara oculta, incluso, bueno, la cara vista, pues no hay rastro de ello. Por eso, bueno, esto siempre estará con las brumas de la luna, de la conspiración, pero lo cierto es que Alan Davis comentaba todo ello y puntualizaba incluso todas aquellas comunicaciones que él mismo había visto y que incluso las fotografías que había podido pasar a Houston.
2:33, 1:33 en las Islas Canarias. Estás en Radio Nacional, en el Espacio en Blanco. 2:33, es hora de misterios, 1:33 en las Islas Canarias. Y el teléfono, por si queréis preguntar algo, 900-137-137. Bauti, hay quien dice que, bueno, preguntan que por qué no se volvió a la Luna. Y hay quien dice también, con estas informaciones conspiranoicas, que hubo una serie de explosiones nucleares tratando de borrar las huellas de lo que allí había, esos restos que se encontraron los astronautas, y que por eso no se ha vuelto a la Luna. ¿Cuál es tu opinión?
No. La Luna realmente, cuando se habla de radioactividad en la Luna, bueno, la Luna por las dosis de radiación que recibe del Sol, pues evidentemente no le hace falta ese añadido, ese plus, ¿verdad? Luego sabemos que bombas nucleares, desde luego, no se detonaron. Lo que sí es verdad, Miguel, es que a la Luna se va a volver. Pero además la Luna se va a volver porque, entre otras cosas, es rica en un elemento, que es el helio-3. Y el helio-3 se puede usar como combustible, y también porque pueda ser de puente para llegar a Marte o para otras empresas espaciales, ¿verdad? Pero sí es verdad que, bueno, costó aquel viaje en el que llegaron Armstrong, pisó a la Luna con Buzz Aldrin, pues evidentemente costó la friolera de 25.400 millones de dólares, mucho de la época, y también, bueno, pues los últimos años por una cuestión económica no se ha vuelto.
Esa es la razón económica para no volver.
Es una razón de peso.
Vale.
Es una razón de peso, sobre todo cuando tenemos en cuenta que debe de ser Estados Unidos la que, bueno, la que parece que tiene esa responsabilidad. No debería ser el único país. Hay otras agencias que están haciendo muy buen trabajo, pero evidentemente con la crisis que actualmente arrastra este mundo nuestro, acometer nuevamente, llegar a la Luna, poner un hombre allá arriba, es un plus, un gasto añadido que parece que ninguna agencia espacial ni ningún gobierno está dispuesto a soportar.
Vale. Para terminar un poco el tema de los astros, ¿se nos está engañando también acerca de lo que puede haber en Marte?
Totalmente. Yo ahí no tengo ninguna duda, porque fíjate que hay un comentario que es muy curioso, que es que cuando la ESA, la Agencia Europea, indica que ha descubierto trazas de agua en Marte, que fue la famosa noticia de hace un par de años, en las que, bueno, nos sorprendieron a todos con esos ríos internos que habría por Marte. Y la respuesta de la NASA también fue que ellos lo sabían desde muchísimo antes. Bueno, mire usted, si lo sabía, ¿por qué no lo ha dicho? Parece que es la respuesta más obvia, que evidentemente desde círculos y desde medios especializados a nivel científico y astronómico se preguntaban. Pero luego también, por ejemplo, cuando tenemos las imágenes que nos llegan de Marte, con ese tono rojizo tan característico, ¿verdad? Pues también incluso ahí se comienza a comentar que realmente esa coloración rojiza viene por los filtros que se le meten a las imágenes y que realmente no sería tan extremo.
¿Filtros para ocultar información, datos, detalles?
Sí, porque el indicativo de un cielo claro o plomizo, como dicen que pudiera ser el de Marte, con un suelo no tan rojo y sí más amarillento, lo que pudiera decirnos es que hay una atmósfera menos extrema de lo que creemos y que sería rica en nitrógeno, que sabes que es uno de los elementos vitales para que podamos respirar, y oxígeno. Y ello hace que mientras que se tiene esa información oculta, pues se puedan acometer otro tipo de experiencias, justificar otro tipo de presupuestos, de experimentos secretos que no nos vamos a enterar, que posiblemente mientras que hablamos esta noche se están llevando a cabo allí arriba, en Marte, a través de las ondas, y que sin embargo, bueno, pues son desconocidas para el gran público, incluso para nosotros, pero por eso el interés también en que no se sepa determinadas características de Marte.
Seguimos, vamos con una tercera parte del programa que tiene que ver también con algunos poderosos que, según dicen, controlan nuestro mundo. 900-137-137, el teléfono abierto por si queréis preguntar, lleva la información.
Sigamos con más datos de conspiraciones famosas. El siguiente es la conspiración del Club Bilderberg.
La conferencia donde se reúnen las personas más influyentes del mundo se sintetiza aquí, en el Club Bilderberg. Pero, ¿de qué se trata este club donde con pinzas escogen a los invitados? Bilderberg está integrado por poderosos inversores internacionales, banqueros, dueños de los principales medios de información, políticos y miembros de la realeza. Todo lo que se hable en ese lugar está bajo secreto confidencial y las conclusiones de estos foros nunca se han hecho públicas. Estas juntas se realizan una vez al año, donde existen aproximadamente 130 personas seleccionadas, quienes reciben una invitación donde se les dice cuál debe ser su indumentaria. A pesar del extremo secreto de este club, se han filtrado algunas ideas de este grupo.
Tratemos de conocer algo más sobre este grupo de poder.
Algunos Bauti lo llaman los dueños, los amos del mundo.
Lo son, Miguel, porque ellos solos pues tienen, bueno, si tuviéramos que hacer un símil muy extremo, evidentemente, nada más que el Producto Interior Bruto que manejan entre los empresarios y las personas que se juntan en esas reuniones discretas, que no secretas, del Club Bilderberg, pues nos quedamos asombrados que, por ejemplo, pues tendrían incluso, manejarían una mayor capacidad financiera que muchos países europeos. Es decir, estamos ante personalidades que se reúnen y que, fíjate que hay una normativa que prohíbe a políticos reunirse con empresarios de una forma secreta. Esto es paradójico. Si no lo han comentado antes, evidentemente, a las instancias gubernamentales. Sin embargo, en el Club Bilderberg, bueno, vemos que acuden empresarios, banqueros, personas que están vinculados a la monarquía, políticos. Y, bueno, se dice, ¿no? Son puestas en común, pero, bueno, esas puestas en común debe surgir algo, ¿verdad? Debe de moverse algo allí. No os vais a reunir por reuniros una vez al año. Algo haréis.
Lo hacen cada año, ¿no? En diferentes partes del mundo.
Efectivamente, van cambiando. El primero se hizo, pues, evidentemente, es donde toma el nombre, que fue en un hotel, el Bilderberg, y a partir de ahí, bueno, pues ya comienza a tener ese auge anual y realmente a uno lo deja sorprendido porque es que acuden personalidades que, bueno, Bill Gates, por ejemplo, de aquí de España han acudido, por ejemplo, también la familia Botín, Juan Luis Cebrián, es decir, estamos hablando de personas que tienen un importante peso, la reina Doña Sofía, José Manuel Entre Canales, que lleva el grupo Acciona, Alberto Ruiz Gallardón en su época, Pedro Solve, ni que decir tiene de Amancio Ortega. Es decir, son personas que mueven una cantidad de dinero importante, y ahí, sobre todo, lo que se van a establecer son relaciones empresariales y favores, digamos, entre países, colaboraciones para favorecer una balanza comercial entre países, entre empresas sobre todo, que va a decantar evidentemente mucho ese Producto Interior Bruto del que antes hablábamos, es decir, persiguen nuevamente el poder y el favorecerse entre ellos.
Igual estamos siendo conspiranoicos y simplemente se reúnen para tomar una copita y charlar de sus cosas. Digo yo.
Tú lo crees así, Miguel?
Y yo soy bastante ingenuo. Se siguen reuniendo cada año. Aquí en tu libro pones una lista de muchos de los que hay, y ya se sabe bastante información. Daniel Stulin, uno de nuestros también invitados, hace poco estuvo, fue uno de los primeros que empezó a hablar de todo este tipo de grupos de presión. ¿Tienen algo que ver ellos con el nuevo orden mundial que se trata de instaurar?
Yo creo que sí, porque al fin y al cabo, a lo que estamos tendiendo con todo esto de estos grupos de poder y demás, grupos discretos, evidentemente, lo que yo creo que a donde, no son los únicos, evidentemente. Cuando hablamos de nuevo orden mundial, hablamos, por ejemplo, de los Skull and Bones, hablamos de la trilateral, es decir, que son los otros Club Bilderberg, ¿no? Las otras sociedades discretas, pero que sobre todo lo que tendrían es una capacidad de introducción importante, por ejemplo, en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario Internacional, en la Unión Europea, yeah, en las Naciones Unidas, en la OTAN, yeah, en empresas armamentísticas, y todo esto lleva un camino que sería, evidentemente, aceptar los gobiernos que hay en el mundo, pero crear un gobierno paralelo, que no tendría ni más ni menos que otra misión que la de controlar este mundo, controlar las relaciones entre países, controlar lo que son las vías comerciales, controlar a los ciudadanos, al fin y al cabo. Yeah. Son juegos.
Mira lo que nos dicen. Mira lo que nos dicen de Leganés, Luisa. Dice que los Bilderberg quedan para hacer el amigo invisible regalándose objetos de menos de 10 euros. Eso es lo que creen que hacen el Club Bilderberg. Seguimos, ¿te parece? 900-137-137, nuestro teléfono. Luego te preguntaré si hay alguna forma de librarse de las conspiraciones, quizá tratando de buscar la verdad por algún sitio. Hay más datos que queremos daros.
Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco.
Sigamos ahora nuestra búsqueda de secretos ocultados. Nuestro destino ahora, Fátima.
Los secretos de Fátima. Así se les llama a los tres mensajes proféticos que, según la tradición católica, la Virgen habría confiado a tres pastorcillos en Fátima, Portugal, en 1917. Dos misterios ya fueron revelados. Muchos sostienen que el tercero es aún un enigma, pero hablaría de una apocalíptica Tercera Guerra Mundial.
La aparición de la Virgen en Fátima y sus secretos es uno de los grandes misterios del mundo. Una historia que se transmite de generación en generación y que traspasa lo religioso.
Secretos de Fátima. Ese será nuestro siguiente tema.
Las conspiraciones de la Iglesia es un capítulo que tienes en tu libro que, bueno, tiene mucho alcance, ¿no? Se podía hablar de la muerte de Juan Pablo II, primero, y de apariciones. ¿Qué ocurre en las apariciones de Fátima? Quizá de las más importantes, admitidas por la Iglesia Católica.
Pues, Miguel, que no fue como nos la contaran. ¿No? No es como nos ha llegado. Fíjate que ha pasado ya, creo que casi 100 años, un poquito más, y se produjeron aquel 13 de octubre de 1917... en la que se hace una descripción, evidentemente, de lo que ven los pastorcillos, que al fin y al cabo, tanto Jacinta como Francisco como Lucía, habían visto. Pero en todo esto, y hay dos investigadores portugueses, amigos, como Joaquín Fernández y Fina de Armada, que hablan de un cuarto testimonio, que sería de Carolina Carreira, y que habla de una figura que lleva un traje acolchado, una especie de esfera sobre la cabeza, que agarraba una bola con las manos, que se desplazaba sobre un haz luminoso y que fue quitado del medio ese comentario porque evidentemente
no tenía mucho que ver con la imagen de la Virgen.
Claro, y sobre todo fíjate que hay otro tema interesante. Yo cuando estuve en Fátima un poco documentando todo esto, hablaba con un sacerdote allá y me comentaba que de lo que se había, y fíjate, es un comentario desde dentro, que de lo que habían visto aquellos pastorcillos a lo que luego nos ha llegado, mucho, y varió mucho porque evidentemente el poder eclesiástico, en función de la época, ojo, seamos vehementes también con esto, 1917 era otro momento para Europa también complicado, pues se adaptó el mensaje a una aparición mariana y nos hemos convertido pues en seguidores de un fenómeno que dicta mucho de la realidad y que fue adaptado en función de lo que el poder eclesiástico requería y quería en ese momento.
¿Hay, hubo o hay también una conspiración sobre la Sábana Santa?
A mí no me cabe ninguna duda, porque sobre todo lo que nos tenemos que guiar es por la datación que se le hace al lienzo. Era una datación que debía haber sido ciega, es decir, no se deberían de haber sabido en los laboratorios qué hilo era el que pertenecía a la Sábana Santa. Y sin embargo, cuando los hilos, que eran de diferentes reliquias, una de ellas era, por ejemplo, de la capa de San Luis de Anjou, otro era de una momia del siglo también primero, otro era uno de los hilos de la Sábana Santa, entre otros, pues lo peligroso en todo esto, y es por lo que hablamos de conspiración, es que los laboratorios sabían de antemano cuál era el hilo de la Sábana Santa, es decir, la cadena de custodia rota por completo. Interesaba que esa datación diera, la datación que dio, ¿verdad?, lienzo del medievo, pues interesaba, porque evidentemente nos estábamos exponiendo, se estaban exponiendo algo que es peligroso y a la vez es inocente, porque sin indicar que el hombre de la Sábana Santa es Jesús de Nazaret, es algo que es complicado de relacionar. Cuando se habla de la Sábana Santa, sí es verdad que el atribuir el siglo I, pues ya parecía que realmente era de ella, ¿verdad? Era la mortaja de Cristo. Y ahí es donde, pues parecen que determinados grupos también de poder, determinadas logias que actúan dentro del Vaticano, fíjate lo que te indico, pues estarían interesados en que no se diera por reales. Por eso, luego ya han llegado pontífices que sin que la Sábana Santa tenga categoría de reliquia, extraoficialmente lo es, porque cuatro papas nada más y nada menos que se han arrodillado ante ella y han rezado ante ella. Pero evidentemente a mí me queda claro que en torno a aquella datación hubo una conspiración y que la datación cuando menos es poco fiable o prácticamente debería haber sido anulada.
Se buscó una determinada trazo de esa sábana para decir que máximo medioevo, ¿no? El momento
máximo del medievo fue Anastasio Ballestrero, el cardenal, el que lo comunicó, pero él nunca dijo que fuera un fraude. Simplemente lo que dijo es que la datación a la que se había sometido el tejido había revelado que tenía una edad comprendida entre el 1260 y el 1390. Ya. A partir de ahí, pues te puedes imaginar. Diferentes grupos religiosos, políticos, no creyentes, fueron los que también se encargaron de poner ese otro título que también ha hecho mucho daño a la reliquia, en el cual decían, pues la Sábana Santa es una falsificación. Nadie dijo eso.
Yeah.
Nadie comentó eso. Simplemente lo que se comentó fue el resultado de una datación que por la contaminación que tenía el tejido sabemos que es inexacto.
Vale.
Por tanto, basándonos en otros argumentos que daría para mucho, sí podremos decir que el tejido perfectamente podría encajar en un tejido del siglo I.
Vale. ¿Juan Pablo II fue asesinado?
Juan Pablo II, la verdad es que después de un...
¿O era el primero el que...?
El primero, sí. Juan Pablo II, lo que sí es verdad,
sí.
Miguel, es que, hubo un atentado, el famoso atentado con el
Mariaca, ¿sí?
Que los lobos aquellos solitarios que dejó muchas dudas, pero a Juan Pablo I, su muerte fue muy extraña.
Uh-huh.
Y fue tan extraña que, fíjate, había tantas incoherencias, desde la hora en la que muere, cómo se lo encuentra, quién lo encuentra. Él muere de un infarto, en principio, y debería haber estado, con una mueca de dolor, cuando menos, porque es una muerte muy muy violenta, para que nos vamos a engañar, que debería haberse denotado en tal y como se encontró el cadáver. Sin embargo, nadie lo encontró de una forma violenta, según comentaron. Para colmo también, se dejó muy poco tiempo antes de embalsamarlo. Se trató de que se le practicara un análisis forense, pero las autoridades vaticanas en este caso se desentendieron de lo que eran las autoridades de la República de Italia y rápidamente embalsamaron el cadáver. ¿Por qué tanta prisa? Luego no fue su ayudante de cámara, un sacerdote, el que lo encuentra. Parece que lo encuentra una monja que era la que lo asistía. Y todos esos datos se van ocultando y quizás el embalsamamiento rápido que se le hace, lo que se trataba de enmascarar, era las posibles trazas en un análisis de sangre de un veneno que él mismo habría consumido con la medicina que tomaba cada noche.
Yeah.
Con lo cual, bueno, pues la conspiración está servida y, bueno, nuevamente una opinión personal, yo creo que sí, a Juan Pablo I se le dio una salida quitándolo del medio, asesinándolo, porque las ideas que tenían ese papa en sí eran un tanto revolucionarias dentro de aquella iglesia y no eran convenientes.
Yeah.
No así el papa que luego lo sustituyó, Juan Pablo II, que era más conservador, más estratega y que, bueno, volvió un poco a lo que era la línea de conducta habitual dentro de un papado.
Nos pregunta también sobre la conspiración de René de Le Chateau, esa visión sobre el SIDA, cantidad de ellos, que lean tu libro. ¿Te quedas un ratito más para hablar del cambio climático?
Estupendo.
Vale, déjame que pongamos una introducción y en la segunda parte damos algún dato de eso que para algunos no existe y lo llaman cambio climático.
Lo estamos viviendo en estos tiempos, cambios de clima, tormentas, calor sofocante, frío extremo. ¿Hay algo oculto tras todo ello? Escuchemos estas informaciones.
Calor abrasador en verano. Frío atroz en invierno. Los patrones extremos del clima son cada vez más frecuentes en todo el planeta. Y su capacidad destructiva es mayor que nunca.
Vemos formarse inmensas tormentas en todo el planeta y su energía y concentración parecen casi diseñadas. Estudiando la trayectoria de los huracanes, queda claro que no son aleatorios en absoluto.
¿Y si hay una explicación más siniestra? Algo artificial. Hay quien dice que existe un dispositivo gubernamental de alto secreto que puede destruir nuestro mundo. Capaz de provocar terremotos, huracanes, maremotos. Quienes creen en las teorías de la conspiración afirman que puede incluso controlarnos la mente. ¿Ha creado el gobierno un arma de guerra definitiva? ¿Algo más devastador que una bomba atómica? De ser así, ¿quién se llevará la peor parte de una tecnología tan aterradora?
Busquemos en los archivos secretos del proyecto HARP. Vayamos a conocerlos.
En 2 minutos que nos quedan antes de las noticias, Bauti. Primero el cambio climático. ¿Es cierto o hay una conspiración para hacernos creer que no es verdad? Porque hay muchos países, China, India, que tienen que, bueno, utilizar el petróleo tanto como lo hemos utilizado nosotros. Y si hay cambio, si estamos cambiando el planeta por nuestra culpa, ellos no pueden dejar de utilizar ese petróleo y llegar a las mismas cotas de supuestamente cosas buenas que hemos conseguido nosotros.
Cabe ninguna duda porque lo estamos viviendo. Es más, nos estamos acercando peligrosamente a una especie de era glacial, una mini era glacial, que no es la primera que vive este planeta, pero que luego hay informes del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, o analistas en este caso de posibles peligros contra la seguridad nacional, que ya nos alertan de todo esto, incluso de tratar, hay proyectos para tratar de controlar lo que es la corriente del Labrador. Esto es muy peligroso porque desequilibraría lo que son las corrientes cálidas que hay en el Atlántico. Eso es cambio climático.
¿Pero cambio climático provocado por la acción del ser humano o porque, como dicen algunos, viene una nueva era y no tenemos nada que ver nosotros?
Controlado por el ser humano. Es decir, el ser humano es el que se empeña una y otra vez en contaminar. El protocolo de Kioto todavía no está firmado. Estados Unidos se negó a firmarlo. China se ha negado también. Y eso que últimamente parece que están reconsiderando su postura. Pero no conviene. Alaska, que era un parque natural inmenso, pues por los negocios que tiene la familia Bush en petróleo allí, pues ahora es un parque temático de las exploraciones y de las prospecciones petrolíferas. Yeah. Es decir, estamos realmente ante hacerle llegar a la población de que el cambio climático es menos acentuado de lo que pensamos, pero el cambio climático es incipiente.
Vale, te tengo que cortar. Hacemos una mínima pausa, ¿vale?
De acuerdo.
Seguimos en un momentito. Vamos a hacer una pausa, llegarán las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Regresamos enseguida. Tenemos todavía mucho que contaros. Un proyecto que se llama HARP, que quizá tenga que ver con todo esto que estamos viviendo y que nos lo ocultan. Viene David Cuevas con más historias que tienen que ver con Expedientes X y mucho más aquí en el Espacio en Blanco en Radio Nacional. No te vayas, que enseguida regresamos.
Espacio en Blanco en Radio Nacional de España con Miguel Blanco.
3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Hora de misterios de nuevo aquí en Radio Nacional, dentro del Espacio en Blanco, con los saludos para todos los que seguís en directo en Radio 1 y Radio 5, y a todos los que en esos ciento y pico países de todo el mundo estáis conectados y unidos a nosotros. Un placer y un abrazo para todos. Teléfono y redes sociales abiertas, 900-137-137, el teléfono de llamada gratuita, y en Blanco Radio en las redes sociales, en Twitter y en Facebook. Y nos vamos de nuevo hasta Sevilla con nuestro invitado, Bauti. Casi te dejamos porque vemos que estás todavía así un febril. El proyecto HARP, ¿es una conspiración o hay detalles ciertos de que hay una máquina extraña o un proyecto, algo que están haciendo algunos poderosos para controlar el tiempo, controlar a los seres humanos, incluso producir terremotos?
Es una realidad, Miguel, porque todos hemos visto, quizás las más famosas son los campos de antenas que hay en Alaska, en Gacona, que es donde están, y es el proyecto de la aurora activa de alta frecuencia, es decir, el HARP. Y ello lo que trata precisamente es de ser, voy a ser un poquito bruto, una especie de calentador ionosférico. Es decir, lo que trata es de a través de microondas, tratar de calentar determinadas partes de lo que es la baja atmósfera, y a partir de ahí, bueno, pues a partir de ahí tratar de controlar el clima. Aunque se le suele atribuir a los norteamericanos esto del HARP, Australia tiene su propio campo de antena, el Reino Unido tiene su propio campo de antena, lo que es la Unión Soviética tiene también su propio campo de antena. Y fíjate que lo curioso de todo esto es que todo esto vendría de un proyecto anterior, que era el proyecto ROT, y a partir de ahí, bueno, pues sería un poco de lanzar una gran potencia de ondas electromagnéticas de alta frecuencia. La ionosfera sería el espejo y así podrían rebotar, bueno, pues señales, incluso una gran cantidad de energía a diferentes puntos, creando un arma en este caso, que tenía como aliado o como magnificado precisamente a nuestro propio clima.
Casi nada. Una musiquita para despedirte. Queremos que ya descanses pronto. ¿Hay alguna forma de librarnos de las conspiraciones, de buscar la verdad que no se nos quiere contar en muchos medios de comunicación?
Yo siempre, en ese sentido, digo lo mismo. Que cuando nos llega una información, Miguel, evidentemente estamos sujetos a creernos lo que nos cuentan, indiscutiblemente, ¿verdad? Cada casa, cada medio de comunicación tiene un libro de estilo, y yo siempre sugiero lo mismo, que no nos quedemos solo con la información de un medio, que la cotejemos con otros muchos, para así tener una mayor información, tener esos pequeños datos que te comentaba antes, que completan esa información y ser más objetiva. Pero estamos a merced de esas conspiraciones que son involuntarias, es decir, nosotros no las deseamos, el ciudadano de a pie, pero que aquellos que controlan el poder siempre van a tener una y un objetivo por el que luchar.
Que Dios nos pille confesados. ¿Forma de conseguir el libro Conspiración, nos preguntan algunos? ¿Y forma de contacto contigo?
En cualquier librería. La editorial Samarcanda, en este caso, es la que lo ha editado y me consta que la distribución es nacional y bueno, en cualquier librería, y si no los hubiera, pues evidentemente también a través de edicionessamarcanda.com, y no tiene ningún problema. Vale. para adquirirlo.
¿Y forma de contacto contigo?
Pues a través de mis redes sociales, de Twitter, que de hecho estoy interactuando con algunos de nuestros oyentes en este momento, Facebook, redes sociales o mi propia página web, garciabautista.net.
Mejórate. Te veo prontito. Gracias por haber estado con nosotros.
Compañero, un placer como siempre. Muchísimas gracias, un honor.
Un placer compartido. Fuerte abrazo, te veo prontito.
Fuerte abrazo, hasta pronto. Nos vemos.
Entre los límites de lo posible y lo imposible, crece el misterio. Aventúrate con nosotros a cruzar la frontera. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España.
Desde Egipto, desde El Cairo, cuna de misterios. Yo, Raúl, os mando un saludo, oyentes de Espacio en Blanco.
Vamos con algunas informaciones. Lo veníamos anunciando desde hace unas cuantas semanas. Décimas jornadas de parapsicología, segunda fase, organizadas por el grupo EPTA. Sol Blanco Soler se va a encargar de darnos alguna noticia. Buenas noches, Sol, ¿cómo estás?
Buenas noches, Miguel, y buenas noches a todos los oyentes de Espacio en Blanco.
¿Cómo estás? ¿Ya han comenzado? El lunes pasado comenzaron estas charlas.
El lunes empezaron ya con el primer ponente y luego ya este próximo lunes, el día 15, tenemos a Enrique de Vicente.
Sí.
Y con, bueno, Hitler, mago, poseso y mal, Mesías oscuro. Imagínate, no sé con qué nos va a sorprender Enrique de Vicente.
Casi
aunque,
nada.
Aunque supongo que nos contará cosas extrañas del Hitler.
Seguro. Hay todavía tres charlas más todavía en este mes, ¿verdad?
Sí, tenemos el día 22, que Los Guardianes, por Javier Pérez Campos, que son aquellos personajes que en momentos determinados de nuestra vida pues o se aparecen o les vemos en momentos muy, ¿cómo te diría yo?, de riesgo de nuestro, y que sin embargo parece que son como ángeles de la guarda que están ahí. Por eso él habla de los guardianes, de esos, ese tipo de personajes.
Y el día 29...
Y luego el día 29, pues eres tú, Miguel. ¿Qué quieres que te diga? Pues el tema es dioses y sabios, y siempre nos vas a contar cosas interesantísimas con esa voz que te caracteriza y con esos fans que vienen a oírte, en tumulto, te diría yo.
Y con esos nervios que paso cada vez que doy una charla ahí. Todos los lunes hasta el mes de marzo.
Hasta el 12 de marzo, sí.
12 de marzo, todos los lunes, con algunos de los mejores especialistas en el mundo del misterio. Déjame que demos una página web para dar información, pongo un poquito de música y damos una página web y más información de dónde se realiza el acto. Todos los lunes, a partir de las 8 de la tarde, el lugar es el Centro Riojano.
Centro Riojano, Serrano 25, esquina Hermosilla. Es un sitio muy céntrico y es a las 8 de la tarde.
Perfecto. ¿Tienes una página web para tener más información?
Bueno, verás, tenemos en Facebook sobre todo, que tenemos muchísimos seguidores del Facebook del Grupo EPTA.
Sí.
Y luego www.grupoepta.com, que ahí lo que tienen es el además de información, tienen un contacto de correo electrónico para poder escribir y, bueno, pues consultarnos dudas o problemas o lo que la gente quiera.
Perfecto. Esto es el mes de enero, ahí en febrero, Voces del Más Allá con Pedro Amorós, Lorenzo Fernández, Misterio, 50.000 kilómetros tras los grandes enigmas del el planeta, Juan Miguel Fernández, Historia del Espiritismo. Un montón de temas que iremos poco a poco informando, si te parece, Sol, ¿vale?
Bueno, pues los iremos desgranando según vayan pasando los lunes, para que la gente esté más actualizada en los temas y en los ponentes.
Perfecto.
¿Parece?
Mejórate, te veo prontito en esas charlas, en los guardianes, los próximos que nos esperan, y Enrique Vicente, Hitler, Mago, Poseso y Mesías Oscuro. Te doy un beso,
Miguel.
Mejórate y nos vemos prontito.
Pues nada, tisanas y aguantarse.
Eso,
gracias, Miguel, calorcito. Y gracias a todos.
Un besito, hasta pronto.
Adiós, gracias.
Entra en contacto con nosotros, 900-137-137, Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Dos y quince en las Islas Canarias, en directo. El Espacio en Blanco y esta sintonía sirve para anunciar que llega nuestro compañero David Cuevas. Buenas noches, David, ¿cómo estás?
Pues muy bien, con esta sintonía que tanto me gusta, aunque quizá hoy era el día perfecto para cambiarla.
Sintonía de frikis de...
Oye,
del mundo del misterio.
Oye, perdóname. Un respeto.
Sí, ya no vas a hablar de ovnis ni de humanoides, hoy vienes a hablar de
bueno,
qué?
O de todo un poco. O de todo un poco. Hoy vengo a hablar de Expediente X, la serie que yo creo que todos los oyentes de Espacio en Blanco conocen, y aquellos, digamos, más jovencitos que no lo hagan, les recomendamos que se pongan al día. ¿Por qué? Pues porque no solamente es una serie de ficción con unos personajes ficticios que hablan de temas extraños, sino que los guiones de Expediente X están cargados de referencias a temas total y absolutamente reales que son habituales de Espacio en Blanco. Y hoy vamos a ver algunos ejemplos porque, Miguel, Expediente X está de vuelta.
¿Ah, sí?
Sí, señor.
Ha regresado una nueva temporada de Expediente X.
Efectivamente, hace un par de años nos regalaban una décima temporada para sorpresa de los fans, y es que la ficción de Chris Carter ha vuelto con una undécima temporada que se estrenaba pues hace muy poquitos días, esta misma semana, con sorpresas. Pero antes vamos a hablar de alguno de los... porque recuerdas que hace un par de años comentamos un poco ese primer capítulo de esa temporada 10 con un montón de elementos súper interesantes, pero claro, no comentamos los siguientes. Y es que los siguientes capítulos, pues los capítulos 2, 3, 4, 5 y 6 de esa temporada 10, pues contenían montones de elementos y de guiños a cosas reales. Y lo que pasó, ya escuchábamos un corte de Chris Carter, que eres el creador de la serie, y Darin Morgan, que es uno de los guionistas, es que se habían nutrido de los nuevos misterios, de las nuevas conspiraciones, precisamente para dotar a la ficción de mayor realismo, algo que se enseña identidad de una serie como Expediente X.
Vale, y creo que tuviste la oportunidad de entrevistar a uno de los... creadores, protagonistas.
Sí, señor. Tuve la oportunidad de poder entrevistar personalmente a el guionista y productor de Expediente X, además guionista de la segunda película, porque hay dos películas aparte de la serie, como es Frank Sputnik. Y además le pregunté por algo que tiene mucho que ver con el programa, con Espacio en Blanco, porque más allá de ahondar un poco en lo que era el éxito de Expediente X, o lo bien hecha que estaba, o lo interesante de los personajes, que también se podría haber preguntado, lo hice... precisamente sobre los temas reales en los que se basa Expediente X, y le preguntaba a él qué opinaba de las personas que veían ovnis, que sufrían fenómenos extraños, y hasta qué punto, bueno, pues eso podía servir o no de inspiración real para la serie. Y lo que nos contó el señor Sputnik a mí me parece más que interesante.
I Pues antes de los Expedientes X, no, la verdad. Pero sí que hice Expedientes X tantos años que no pude evitar interesarme en actividad paranormal, en vida extraterrestre, en todo tipo de fenómenos sobrenaturales. Y la verdad es que era un poco como Scully, ¿no? Como Scully era escéptico, pero conocía tantas personas que clarísimamente decían, de manera racional, que describían experiencias que han vivido como que no podían explicar de otra manera, que la verdad es que me han convertido en un escéptico más humilde.
Qué curioso que cuando la gente se mete en estos temas, quizás también te pase a ti, cuando más vas conociendo, te vas haciendo más escéptico, parece. Es un poco lo que también la serie, a mí no me gustaba al principio, y luego ya, al final todo, no llegaban a nada, a ninguna conclusión, lo dejaban ahí colgado, todo era escepticismo.
Pero esto es muy interesante, porque claro, se plantea un misterio, se le da una vuelta de tuerca, cuando parece que está explicado no lo está, y se queda abierto, ¿no? Yo creo que es uno de los asuntos fascinantes que atraparon a la audiencia de Expediente X, porque no se nos ofrecían las respuestas. Nos hacían a nosotros pensar en esas posibles respuestas. Yo creo que es uno de los grandes, como decíamos, digamos, claves para engancharnos una serie de estas características, ¿no? Es muy interesante porque, bueno, pues Spondido decía, ¿no? Que bueno, que él, pues, se iba nutriendo de casos, iban contando historias y ya pues se hizo un escéptico un poquito más moderado, ¿no? En esta anterior temporada, temporada número 10, en el segundo capítulo, puesto que el primero ya lo estuvimos comentando, hay dos referencias muy interesantes. La primera, un personaje por todos los amantes de la conspiración conocido, y no conspiración, porque esto es historia real. Doy una pista. Nos están escuchando, nos están espiando y alguien dio la clave. Y también hay una píldora sobre algo que tiene que ver con la genética y haciendo referencia a un informe científico que pues puede resultar francamente revelador.
Escuchamos el fragmento.
Vamos a escucharlo.
Archivos clasificados. Son del Departamento de Defensa.
Yo les eché una ojeada.
Les recuerdo, agentes Mulder y Scully, que la difusión de cualquier documento clasificado, internamente o al público, será motivo de castigo.
Que le pregunten a Edward Snowden.
Estás hablando de alterar la constitución genética de la población, el siguiente paso en la evolución.
Las nuevas especies comienzan con una mutación. Una criatura con la combinación de ADN correcta puede ser el inicio.
Hace un año publicaron un estudio en Nature Communications, Battini y Hallast. Decían que el cromosoma Y de la mayoría de los europeos se rastrea hasta 3 individuos de la edad de bronce.
Cosas que tienen que ver con la vida real. Snowden sigue estando en la embajada de Perú, creo que es, ahí escondido, filtrando informaciones que ponen los pelos de punta y que de alguna manera dan claras pruebas de lo que hablábamos antes con nuestro invitado, Ecuador, no Perú, de que hay conspiraciones extrañas ahí, de que nos controlan.
Y luego el tema de la genética, ¿verdad? El eslabón perdido, qué pasa con los nuevos avances de la genética, bueno, pues todo esto aparece reflejado en Expediente X. Antes comentabas algo fascinante. Hay una frase que hemos escuchado muchas veces, y es que cuanto más investigo, menos sé. Cuando más ahondo, menos claro tengo las cosas referentes a ciertos temas, ¿no? Y es algo que pasa con el absolutamente crédulo en un principio, en la ficción, agente Mulder, que pasan los años, intenta ponerse al día en los expedientes X, porque había estado, digamos, retirado, y se empieza a encontrar con que algunos de esos expedientes X estaban explicados. Y hay también una referencia a un personaje, yo creo que histórico y mítico, que va a gustar, yo creo que a los más clásicos de estas cuestiones. Si te parece, lo escuchamos.
Vale.
Scully, mientras estábamos fuera, gran parte de lo inexplicable ha sido explicado. Las rocas del Valle de la Muerte resulta que se mueven gracias a que se forma hielo que al fundirse las desplaza. Sí, hielo. La humildad me impide confesar que en otro tiempo pensé que tenían algo que ver con los misteriosos avistamientos de un ser con aspecto de roca en Colorado, que luego resultó ser un montaje publicitario organizado por una empresa de jardinería. Es impresionante ver estos archivos con ojos nuevos, si no más sabios. ¿Cuántos de estos casos, ya sea el hombre armadillo amarillo o el peludo no sé cuántos de bla, 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 pueden achacarse a bromas pesadas, juegos inocentes o invenciones de personas que simplemente se aburrían y o estaban locas? Y si esa no es la explicación, será que solo es hielo.
Mulder, ¿te estás tomando la medicación?
Scully, Charles Ford estuvo toda su vida investigando un montón de anomalías científicas que publicó en 4 libros que me sé de memoria. Al final de su vida, el propio Ford se preguntó si no habría sido una pérdida de tiempo. Lo entiendo. Soy un hombre de mediana edad, Scully. Lo soy. Lo soy. Es hora de dejar de lado las historias pueriles, los yetis, los hombres polilla y los lebrílopes. Me pareció genial volver a trabajar. ¿Pero quiero pasar así el resto de mis días? ¿Persiguiendo monstruos?
Es lo que hacemos de vez en cuando aquí. Yo te pregunto, ¿has tomado la medicación también? Porque estás exultante con el tema, como te gusta, Expediente X.
Es que es genial. O sea, la gran cantidad de guiños. Mira, se hablaba, por ejemplo, del tema de la publicidad. El marketing viral es uno de los grandes enemigos del misterio. Casos que queríamos, como por ejemplo el Omni Gallego, ¿no? Que es un clásico que aún siguen reportándose en varias webs y tiene una campaña de marketing viral, ¿no? de una famosa empresa, ¿no? Y por ejemplo, se habla de hombres polilla, hace alusión al tema Mothman, ¿no? Uh-huh. Y tantos y tantas cosas que han ido apareciendo, el tema de las rocas, misterios que se fueron explicando y esa crisis de fe en un Mulder que era absolutamente crédulo, ¿no? Y además, los papeles en este caso se revierten, en este caso, porque Scully es un poquito más crédula y Mulder más escéptico, cosa que va cambiando con el transcurso de la serie, ¿no? Esto, pues, sucedía en el capítulo 3 de esa temporada 10. Vamos a saltarnos uno, porque ha habido censura. Algo pasa. ¿Eres el fumador?
Sí, a mí me gusta censurar.
No, bueno, tenemos en el capítulo 5 el hum. El hum. ¿Qué es esto del hum?
Ese extraño ruido que parece que la Tierra está hablando.
Escucha, escucha. Escucha esto.
¿Qué estoy escuchando, Mulder?
Según los testigos oculares o testigos auditivos, por así decirlo, era como el sonido de trompetas.
¿De ninguna parte en particular?
Sin fuente aparente. Música como del propio cielo, como si Dios mismo estuviera tocando música, avisando de su llegada.
¿Desde cuándo tú crees en Dios, Mulder?
¿Por qué piensas que creo?
¿Dios mismo?
Hablo solamente como investigador. Hay informes de Bielorrusia, Canadá, Francia, Italia, Alemania, Ucrania.
Pues como investigador les das muchísima credibilidad.
No importa lo que yo crea, Scully, importa lo que creen ellos, los testigos auditivos.
Otra referencia a casos que hemos vivido hace poco tiempo, de ese ruido extraño que parece como que la Tierra se está quejando, ¿no?
Sí, lo comentamos en Espacio en Blanco y las teorías eran muy diversas. Fíjate, es muy interesante porque aquí se comenta lo de sonidos del propio cielo, pero lo que se llegó a conjeturar en que eran sonidos del mismísimo infierno, ¿no? Entonces, bueno, pues el hum, que fue un misterio para muchos, tiene una explicación para otros. En Expediente X también se hicieron precisamente eco de este misterio, que fue al fin y al cabo uno de los nuevos clásicos de nuestro tiempo.
Vale, déjame que pongamos un recordatorio.
La leyenda continúa. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco en Radio Nacional.
3 y 26, 2 y 26 en las Islas Canarias. Seguimos adelante con más referencias. Chemtrails.
Uh-huh. Efectivamente, tenemos chemtrails que, bueno, pues, ¿qué vamos a decir de los chemtrails? Mucho se ha dicho sobre el tema, hay muchísimos oyentes que nos están escuchando y que están absolutamente convencidos de que nos están fumigando y de que están haciendo algún tipo de experimento con nosotros. Y bueno, pues otros tantos compañeros han explicado que el tema de los chemtrails es algo pues perfectamente lógico y que no hay ningún tipo de peligro, ¿no? Bueno, debates al margen. Evidentemente, Expediente X también se hacía eco, amén de otras teorías conspiranoicas o de otra serie de cuestiones, precisamente del asunto de los chemtrails. ¿Y te parece?
Lo escuchamos.
Los boletines hablan de hospitales desbordados y albergues abarrotados, pero la realidad está muy clara. Hay un colapso. Los principales medios no pueden informar. No vieron los presagios mientras la epidemia de ántrax da paso a brotes de gripe y enfermedades bacterianas. Bien. Si ven pintadas como esta en su barrio, es probable que su ADN sea blanco de la liberación de aluminio a la atmósfera por medio de chemtrails. La fumigación de sustancias que provocan reacciones genéticas. Casos en Nueva York, California, en todo el país. Mientras aquí, en Washington, perdemos nuestra inmunidad a los gérmenes y los hospitales no dan abasto.
David, se me ocurre preguntar también que no estarán utilizando esas series, como parece que ha pasado con algunas películas, para acostumbrarnos a algo que va por algo por venir, o en este caso para quitarnos ideas sobre ciertos afirmaciones que tenemos acerca de misterios.
Es una teoría interesante, ¿no? Y se ha conjeturado al respecto también con otras cuestiones. Lo que pasa es que para llegar aceptar eso como una realidad, tendríamos que pensar que de alguna forma Expediente X ha sido creado hasta cierto punto por el gobierno. Y es una simple ficción televisiva que funcionó muy bien en su día y que finalmente, a raíz de un resurgimiento de lo retro, de volver a recuperar ciertas ficciones como Twin Peaks, que también volvía, la serie Stranger Things, ¿no?, que apelaba precisamente a nuestra niñez, la película It, que ya comentamos aquí, ¿no?, que también precisamente...
Los payasos y todo aquello.
Claro, y ese aire retro, ¿no? La serie de nuestro compañero Javier Sierra, ¿no?, de Otros Mundos, que también, quiero decir, parece ser que está de moda volver a los 80 o a primeros de los 90, ¿no? Y bueno, pues Expediente X es lo que ha conseguido, con lo cual yo no creo que haya una especie de mano que mueva los hilos para intentar acostumbrarnos a algo que pueda llegar a pasar. Un día tengo que preguntarte, Miguel, si El Contacto está cerca. Es uno de los clásicos.
Vale. Hay un personaje en la serie, el fumador, un tipo extraño que nunca se sabía si era bueno o era malo, aunque parece que al final era más malo que...
Pues sí, lo has definido muy bien. El fumador es uno de los... Mira, fíjate, hace años él mismo, el propio actor William B. Davis, llegó a decir que él estaba convencido de que era el auténtico protagonista de la serie. Claro, sonaba un poco a broma, ¿no? Porque evidentemente los protagonistas absolutos de la serie son Dan Scully y Fox Mulder, ¿no? Pero mira por dónde, pues parece ser que hay un giro especial, y es que en el primer capítulo de la temporada pasada, Mulder era un poco el hilo conductor, Scully cerraba el capítulo 6, que era el capítulo final de la temporada pasada, y que escuchábamos el cortecito de los Chemtrails, y ahora que ha vuelto, ahora vamos a escuchar un corte del nuevo capítulo de Expediente X, del primer capítulo de la undécima temporada, en el que el hilo conductor de esa trama que continúa es el propio fumador. ¿Quién es el fumador? Pues es un personaje ambiguo, un personaje que finalmente se nos termina describiendo, que es algo que a mí me da mucho miedo, más que algunos expedientes X que investigan Dan Mulder y Scully. Es un personaje del gobierno en la sombra, de los que manejan. Lo que cuenta Expediente X, y esto es muy interesante, y Chris Carter supo hacerlo muy bien, es que más allá de perseguir extraterrestres, de perseguir fenómenos extraños u otra serie de enigmas y anomalías varias, nos quería inculcar algo que yo creo que forma parte intrínsecamente al mundo de la conspiración y al mundo del ten cuidado o no confíes en nadie. Y es el hecho de que las decisiones que marcan, digamos, un antes y un después en un país concreto, como puede ser Estados Unidos u otros tantos, no vienen del presidente, ni siquiera vienen, digamos, de las personas que rodean al presidente o de la propia Casa Blanca, sino de un gobierno en la sombra, que sería los que de alguna forma estuvieran manejando los hilos. El fumador es una persona al que se le, terminan cargando tareas, digamos, difíciles o complicadas. Él llega a decir en uno de los capítulos que es el responsable de la muerte de Kennedy, que también fue responsable del asesinato de los seres de Roswell y de otras tantas cosas que se van acuñando, ¿no? Bueno, pues el fumador es el protagonista y, bueno, pues aparecen de ciertas tramas o ciertas frases van precisamente en esta línea, la línea de los planes del fumador. Escuchadlo porque no tiene desperdicio.
No es posible que lo sepan.
De repente todo el mundo lo sabe todo de usted y de sus planes.
Mis planes están a salvo. Y si se supieran, se descartarían como las noticias falsas. Así es este mundo, Mónica. Cada día un desastre, sin ver que no estamos preparados para lo que va a limpiarlo todo. Nos negamos a imaginar nuestra inminente extinción, la aceleración de los cataclismos. Hemos tirado la ciencia por la ventana a cambio de escándalos, opiniones, negocios y demás estúpidas falsedades. Este mundo es un chiste. Y mi plan es el remate. Comprenda que he protegido a la humanidad mientras he podido, señor Skinner.
Ah, ahora es usted el héroe.
No me escucharon. Los extraterrestres no solo trajeron tecnología, también la semilla de nuestra destrucción. Los gobiernos nunca lo entenderán. Mientras se aventuraban en Cuba y Vietnam y luego en Centroamérica, yo estaba ocupado en el desierto de Nevada diseccionando, aplicando ingeniería inversa y jugando a ser Dios con formas de vida que parecían de ciencia ficción.
¿Y habrá, David, personajes como él ahí en la oscuridad haciendo planes, realizando proyectos extraños, controlándonos?
Fíjate, yo de esto, al igual que te decía que no creía que hubiera una mano gubernamental a la hora de crear ficciones de ese tipo para acostumbrarnos a otras cosas, yo de esto que comentas estoy absolutamente convencido. Los que toman las decisiones no son los que vemos dando ruedas de prensa en unos sitios o en otros. No son nuestros gobernantes, no son aquellos a quienes estamos votando. Hay gente detrás llamémoslo lobistas o como queramos, que se están encargando de hacernos la vida más difícil o quizá un poquito más fácil. No lo sabemos del todo. De eso habla Expediente X y de eso espero que siga hablando esta ficción durante mucho, mucho tiempo. Eso sí, para meter miedo de verdad.
Con esta música que te gusta, que sirve un poco para despedirte y saludarte, saludarte y despedirte.
Hola.
Hay planes por ahí, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, la verdad es que ya sabes que a mí todo lo que tiene que ver con las series de televisión me llama mucho la atención, ni que decir tiene con las series que tocan temas de misterio, ¿no? Y hace muy poquito, hace cosa de un mes y medio, pues empecé junto a unos compañeros un programa de radio que se llama Somos Series y que va precisamente del mundo de las series de televisión.
Somos Series.
Somos Series. De hecho, el último programa lo dedicamos a Expediente X.
Vale,
¿no?
Que lo busquen por ahí si lo quieren escuchar.
Sí, lo tienen fácil.
Vale. Y para terminar, ¿sigues recopilando casos? ¿Estamos buscando casos de aparecidos?
Sí, ahora estoy recopilando varios casos de aparecidos, de entidades, de encuentros cercanos con entidades que pueden ser de este u otro lado, pero que no tienen una clara definición, ¿no? Estos personajes que aparecen sin rostro definido y en diferentes circunstancias. Así que aquellos que tengan casos de ese tipo o de cualquier otro, relacionados con ovnis, con humanoides, nos llegaron muchos correos a raíz del tema de humanoides que lo continuaremos la próxima vez, ¿de acuerdo? Vale. Que lo dejamos un poco ahí, ¿te acuerdas? Un poco ahí entreabierto. Uh-huh. Hemos hecho un pequeño paréntesis X filo, pero lo continuaremos más adelante, el tema de los humanoides.
¿Y qué tipo de aparecidos? ¿Qué tipo de apariciones?
Uh-huh. Bueno, pues apariciones que tengan que ver precisamente con personas que se desconozcan o con personas fallecidas.
Que vuelven del más allá.
Que puedan venir del más allá, que se puedan, digamos, que presentar de diferentes formas o directamente no presentarse o no tener ninguna comunicación, sino verse en ciertas circunstancias. Me interesa mucho ese tipo de casos e, insisto, cualquier otra anomalía que nos llegue, ¿no?
¿Dónde se ponen en contacto contigo?
Correo electrónico muy sencillo, davidcuevas@gmail.com. Repito, davidcuevas@gmail.com.
Un placer, David. Feliz año. Que sigamos viviendo aventuras.
Lo haremos.
Que tenga que ver con el misterio y tratando de buscar respuestas.
Por supuesto que sí. Parece que me estás echando, pero que sepas que no me echas tú. Me voy yo. ¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Porque la verdad está ahí fuera.
Te deseo lo mejor.
Hasta la próxima.
¿Qué tiene de nuevo el año nuevo?
Pues que se cambia el número.
Yo me voy a apuntar al gimnasio.
Cada año empieza con nuevos propósitos y deseos.
Voy a hacer un curso de inglés.
Igual me apunto a coleccionar sellos.
Nuestro deseo es que sigas con nosotros.
Te hacéis un gran favor.
Y se sumen nuevos oyentes.
Tenéis un programa maravilloso.
Nuestro propósito es trabajar para que, para ti, cualquier hora,
6 y 14 de las mañanas, 5 y
14. Sea hora de Radio Nacional de España.
...2:36 en las Islas Canarias, es hora del espacio en blanco, del misterio aquí, y hay un nuevo compañero, un nuevo colaborador que se acerca a contarnos cosas que tienen que ver con los astros, y ya veréis en esta ocasión con los presidentes, con él los dejo. Estas últimas semanas de final y comienzo del nuevo año, tratábamos de abrir los ojos y alzar nuestra mirada hacia los astros y tratar de recuperar esa importancia que desde siempre han tenido los astros y su influencia con el ser humano. Nos ayudaba un viejo compañero de viajes, Vicente Casaña. Regresa al programa con nosotros en este comienzo de 2018. Buenas noches, don Vicente.
Muy buenas noches, don Miguel y compañía.
¿Cómo estás?
Y feliz año.
Feliz año.
Uno con ilusiones, como siempre, ya sabes.
Bien, así me gusta. Me acordaba de ti hace poquito, el otro día, primeros de año en la Gran Pirámide, cuando contabas eso de los muones, que gracias a esas radiaciones que nos venían de las estrellas se había podido comprobar que había más cámaras dentro de la Gran Pirámide, y me acordaba mientras estaba dentro de ella de ti y de lo que contabas y de lo que vivimos estando allí en ese programa especial que hicimos desde Luxor.
Sí, qué bonito, ¿eh? Y además nosotros ese día estuvimos en una primicia espectacular y efectivamente haciendo tu programa y luego cómo se están desarrollando los acontecimientos en este sentido. Muy sí, bonito, señor. Recordar eso, Miguel.
Sí, señor. Yo me acordaba de ti iniciando el año y queremos recuperar de nuevo, lo haces tú con tu trabajo siempre, con esa serie que has hecho de Televisión 12, la importancia que ha tenido la astrología, quizá un poco denostada en nuestro tiempo. Y nos vamos a Estados Unidos, si te parece. Hay presidentes que han estado siempre muy relacionados con la astrología, ¿verdad?
Bueno, yo creo que esto es algo de siempre, a lo largo de toda la historia y en todo el mundo, pero concretamente en Estados Unidos, fíjate que la astrología juega un papel fundamental por muchas razones, ¿no? Ya en el año 2016, hace nada, cuando muere Nancy Reagan, la esposa del presidente Ronald Reagan, en su casa de Los Ángeles, empiezan a sacar papeles y a recordar que era muy aficionada a la astrología y todo este tipo de cosas, ¿no? Y el papel tan destacado que jugó en la Casa Blanca de esa primera potencia mundial, guiada por los consejos de una astróloga, de Joan Quigley, ¿no? La historia, fíjate que ahí sale precisamente a la luz, ya había salido muchos años antes de su muerte, cuando Donald Reagan, que parece que era el jefe del staff de la Casa Blanca, de Ronald Reagan, publicó un libro que se titulaba For the Record, que hizo unas declaraciones sumamente impactantes. Él decía, espera, lo tengo aquí, Miguel, esto es conveniente decirlo, porque él dijo: virtualmente todo gran acontecimiento y decisión de los Reagan durante mi tiempo como jefe del staff de la Casa Blanca era consultado previamente con una mujer en San Francisco que levantaba horóscopos para asegurarse de que los planetas estaban alineados favorablemente para el asunto. Claro, a partir de ahí, a partir de ese año 88, a partir de esa declaración del jefe de staff de la Casa Blanca, fue Nancy la que tuvo que asumir que era ella y no su marido quien usaba la astrología para tomar importantes decisiones, cosa que se desdice con muchos acontecimientos de la historia y con muchos datos que tenemos, ¿no?
Es decir, Vicente, que detrás de muchas de las decisiones importantes de los que controlan o dirigen el mundo, siempre ha sido así en la historia, o casi siempre, pero también ahora con los presidentes de los Estados Unidos, está la astrología.
Sí, sí, también. Esto es algo que continúa sin parar. Esto dio lugar a una polémica muy interesante y dio lugar a descubrirse, por ejemplo, por qué Reagan y Gorbachev firmaron un importantísimo tratado de desarme nuclear en 1986, que se supo mucho más tarde. ¿Por qué en Islandia y por qué a unas horas intempestivas?
En Islandia, en lugares, sí.
En Islandia, a las 3:00 de la madrugada, tuvieron que firmar Reagan y Gorbachev ese importantísimo e histórico tratado de desarme nuclear. Y es porque la astróloga oficial de la Casa Blanca, Joan Quigley, es la que marcaba los horarios y los lugares más adecuados, igual que los momentos para que despegara el Air Force One, el avión presidencial. Y es que probablemente la astróloga marcó el rumbo de la historia, porque fue ella la que le aconsejó a Reagan que dejara de considerar a Rusia como el enemigo y el imperio del mal, que Reagan siempre decía eso, es el imperio del mal, y que diera un paso de acercamiento por una razón muy importante, y es que Gorbachev tenía Mercurio en el signo de Acuario, que era el signo al que pertenecía Ronald Reagan, y que por lo tanto debía ser un hombre abierto a nuevas ideas y que seguramente podrían entenderse.
Qué curioso. Pero no ha sido el único presidente, ¿verdad? Ha habido otros, quizá más antiguos o más atrás, que también tenían la astrología como un camino.
Sí, bueno, a lo largo, prácticamente no hay ningún astrólogo a lo largo de Estados Unidos, de la historia de Estados Unidos, no hay ningún presidente que no haya recurrido a la astrología, ¿no? Y que incluso la hayan convertido en secreto de Estado. Hay algunos aspectos que son verdaderamente relevantes y, en concreto, por ejemplo, si vamos a Benjamin Franklin, un político, inventor, científico y astrólogo, como él mismo se definía, masón, además, y que ayudó tantísimo a Thomas Jefferson, a John Adams, este hombre fue absolutamente decisivo para la declaración de independencia de los Estados Unidos, pero también para la Carta Constitucional. Fue uno de los padres, y es uno de los padres fundadores de los Estados Unidos. De hecho, se dice que este hombre, que era astrólogo, como decimos, y científico, el inventor del pararrayos, ¿no? Sí. También, entre otras cosas, este hombre fue absolutamente fundamental, hasta el punto que muchos lo consideran el que creó el modelo de vida americano, el American Style of Life, ¿no? Y este hombre estuvo publicando ni más ni menos desde 1732 hasta 1758 un almanaque en gran parte astrológico, otra parte.
¿Qué me dices? ¿Haciéndote la competencia?
Haciéndome la competencia, ni más ni menos. Bueno, fíjate, estamos hablando de que son veintitantos años, ¿no? 27 años que estuvo publicando ese almanaque, que son precisamente los que yo llevo publicando el anuario. Así es. Y ahí tenemos a un poderosísimo hombre que además fue gobernador de Pensilvania también, fue embajador en Francia, el primer embajador que tuvo Estados Unidos, y que fue un hombre tan importantísimo y, como te digo, héroe nacional se le considera, y que figura incluso en los billetes de $100, los más caros que había, se le puso su imagen allí. Y este hombre estuvo trabajando con estos almanaques que aconsejaba a la gente un estilo de vida. Era una combinación de consejos para vivir bien, de consejos para hacerse ricos, para ahorrar, para no malgastar energías, en definitiva, consejos de vida. Y junto a esto ponía las posiciones de los planetas en los signos y, sobre todo, estudiaba los eclipses fundamentalmente y los cambios de posiciones planetarias. Un tipo de astrología atípico también. Hay que tener en cuenta que era un hombre absolutamente polifacético, era un genio, era como hemos dicho, inventor, científico, político, astrólogo, impresor, editor, lo tenía todo, ¿no?
Washington parece que fue fundada por los masones y hay también muchos aspectos astrológicos en toda la ciudad. Pero vamos con maldiciones. Un jefe indio echó una maldición a algún presidente. ¿Tenía algo que ver esto con la astrología?
Bueno, pues sí que tiene mucho que ver, fíjate, porque la cosa viene de que ya el primer presidente de los Estados Unidos muere en 1841, William Harrison, y este muere por enfermedad, pero a partir de ahí, cada 20 años, es decir, cada vez que se produce la conjunción Júpiter-Saturno, el presidente electo muere antes de terminar su mandato, ya sea por enfermedad o asesinado, ¿no? El siguiente de la lista fue Abraham Lincoln, y a él le sucedieron unos cuantos hasta llegar a John Kennedy en 1963, que fue abatido a tiros en Dallas, ¿no? Esta profecía, este ciclo de Júpiter y Saturno que hace que todos los presidentes mueran cada 20 años, y que curiosamente quizá se haya terminado el ciclo gracias, se especula, a que Ronald Reagan conocía la astrología. Recuerda que a Ronald Reagan le pegaron un tiro en 1981, que era el siguiente que tocaba, el siguiente de la serie, y fue precisamente en 1981 cuando se producía esa conjunción de Júpiter y Saturno, cuando le pegan un tiro al pecho, pero no muere, bueno, no muere por eso, moriría más tarde por viejo, sí. Y se dice que precisamente por estar asesorado con la astrología, Ronald Reagan ya estudiaba astrología en sus tiempos de actor, ya en los años 60 publica un libro donde reconoce que recurría a la astrología, pero este ciclo de Júpiter y Saturno se asocia con una profecía precisamente de un indio de Tecumseh que estuvo luchando precisamente contra William Harrison, el primer presidente que muere por esta profecía. Uh-huh. Es William Harrison, que entonces estaba en el ejército y era el que precisamente luchó contra Tecumseh, el que mató a su hermano en la batalla de Tippecanoe, porque fíjate que Tecumseh, que significa pantera que cruza el cielo, un nombre muy bonito porque cuando nació apareció un meteorito espectacular y entonces lo tomaron como una profecía. A Tecumseh se le está rindiendo honores hoy en día en América y en Canadá, no solamente por parte de los indios, sino por parte de la gente blanca también, porque lo reconocen como un gran estadista y como un hombre muy espiritual, porque él decía que nunca tendrían que haberse dividido los pueblos ni las tierras, que las tierras pertenecían a todos. Él quería unir a los pueblos para defender la madre tierra, y eso de que los estuvieran separando a los indios y estuvieran parcelando sus terrenos y todo esto le parecía mal, y él despotricaba contra ellos y se enfrentaba y decía: vender un país ¿por qué no vender el aire, las nubes y el gran mar, así como la tierra, ¿no? Y estaba desesperado y entonces él lanzó una campaña muy agresiva para poderse defender del ejército estadounidense y acabaron muy mal porque William Harrison, que precisamente es el que se convertiría más tarde en ese primer presidente y que murió en ese mandato, es el que acabó con ellos.
Y para terminar, el futuro de Donald Trump, el nuevo presidente de los Estados Unidos. ¿Nos puedes decir algo?
Bueno, Donald Trump, además de ser un hombre lunático, él nació con luna llena, ¿no? Entonces, eso que se especula si está loco o no está loco y ese tipo de cosas. Bueno, una persona lunática, pues depende de cómo lo enfoque, pero es fácil que tenga esos toques infantiles, esos toques caprichosos o esos arrebatos y que funcione de esa manera, ¿no? Él es básicamente un lunático y un uraniano, y entonces es un hombre que curiosamente se enfila hacia el siguiente ciclo, la siguiente conjunción de Júpiter y Saturno ocurre en 2020 y es cuando termina precisamente en teoría su mandato, ¿no? O debería haber elecciones, pues por ahí más o menos es cuando se produce la conjunción, o sea que él caería dentro de este ciclo que está por ver si se va a reactivar o si finalmente se paró y este ciclo ya no funciona más. Pero desde luego sobre él pende una amenaza muy importante con este ciclo y es difícil quizá que acabe la legislatura.
Difícil que acabe la legislatura. Lo vamos a dejar ahí. Quizá haya que hablar más extensamente de Donald Trump y la astrología en otro de tus capítulos, en este viaje que estamos haciendo por los cielos. Gracias, Vicente. Forma de contacto contigo, si quieren saber más.
Bueno, pues eso, casaña.com, ahí tenemos toda la información.
Te iba a decir, me tienes que mirar la carta astral, ¿vale? A ver cómo se presenta el año. Pero eso te lo digo. Fuerte abrazo, te veo prontito. Y que sigas enseñándonos cosas de ese polvo de estrella que somos y de esos reflejos que están allá encima de nosotros.
Fuerte abrazo, Miguel. Mis mejores deseos para el 2018, para todos nuestros oyentes.
También para ti. Nos vemos prontito. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Buscamos respuestas a los misterios de los hombres y las mujeres del siglo XXI. Espacio en Blanco.
El misterio te espera de 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo, con Miguel Blanco, en Radio Nacional.
Hola amigos del Espacio en Blanco, mi nombre es Israel y esto que podéis escuchar es un desfile militar en la Plaza de Armas de Arequipa, la Ciudad Blanca, en Perú. Toda la tradición española impregnada de la magia de uno de los países más mágicos del mundo. Un abrazo desde el Perú.
Momento en el que llega nuestra compañera Rosa Rodríguez, ¿cómo estás? Pues, ¿creías que me había perdido?
Claro, porque estábamos a punto de empezar y el estudio estaba completamente vacío, así que...
Pues yo de repente aparezco.
Miguel es que aparece y desaparece y nos pega unos sustos.
Sí, de vez en cuando. antes de nada, dar las gracias. Ramón Álvarez nos ha mandado un montón de mensajes de oyentes que a través del WhatsApp, ese número que tenemos, han estado enviando a lo largo de las Navidades, 652... 03, 59 y 34.
La verdad es que ha hecho un trabajo tremendo nuestro compañero Ramón, porque han sido muchísimos, cientos, miles los mensajes que ha recibido, muchísimos crismas que nos ha reenviado y desde aquí queremos daros las gracias a todos vosotros, crismas de navideños, felicitándonos las fiestas, felicitándonos el año nuevo. Y bueno, la verdad es que se le ha colapsado el contestador porque han sido muchos, muchos más de los que nos imaginábamos. Así que muchísimas gracias a todos.
Vale, y si queremos pedir, de vez en cuando nos manda lugares desde donde nos escuchan algunos oyentes, que nos envíen un...
Sí, hemos recibido también
sí,
felicitaciones desde sitios Desde Senegal, por ejemplo, nos ha mandado un mensaje muy bonito, un oyente del Espacio en Blanco, que vamos a emitir en breve, nos lo ha enviado Ramón. Y bueno, nos gustaría que todos aquellos que nos escucháis desde fuera de España nos grabaseis un pequeño mensaje. Ahora se hace de una manera muy sencilla, muy rápida, con cualquier teléfono móvil. Pues 30 segundos donde pudiéramos escuchar un poco cómo suena ese lugar desde el que estáis viviendo, desde el que grabáis. Y bueno, y después os ponemos aquí en el programa y nos sentimos mucho más acompañados.
Perfecto. Raúl lo hacía hoy, lo hemos puesto desde Egipto. Uh-huh. Sabemos que se nos escucha en multitud de lugares. Hay una bola del mundo en la página web que de repente saltan los puntos desde donde se nos escucha y es increíble la cantidad de lugares donde están escuchando el Espacio en Blanco, los lugares más extraños y perdidos del planeta. Ramón decía que hasta 106 países diferentes uh-huh. conectan con el Espacio en Blanco, cosa que nos alegra. ¿Ganadores del concurso?
Tenemos a Juan Francisco López desde Guadalajara, Yolanda Jiménez nos ha escrito un email, desde Sevilla a Juan González de Madrid, Marifé Vera de Segovia y Raquel Serrano desde Alicante. Mandadnos por favor un correo electrónico al nuestro email a espacioenblanco@rtve.es con vuestra dirección postal y en cuanto podamos os mandaremos el libro que os ha tocado. También deciros a los oyentes que os tocó un libro antes de las Navidades que tengáis un poquito de paciencia porque estamos ahora poniéndonos al día con todos los envíos y a los que no nos habéis mandado todavía el correo con vuestra dirección, pues tranquilos, estáis a tiempo, escribidnos y saldrán cuanto antes todos esos libros esos hacia su destino.
Vale, salidas, próximas salidas del Espacio en Blanco, comienza un año muy, muy movidito también, muy viajero, ¿verdad?
Uh-huh. Sí, la verdad es que yo ya tengo ganas de hacer la maleta, así que sí. Nos tenemos que ir pronto.
Vale, vamos a estar en diferentes lugares.
Porque tú acabas de volver de Egipto y sí. Ahora la estás deshaciendo.
Sí, ya la tengo preparada para el siguiente. vamos a hacer varias vueltas por ahí por España para acercar a nuestros oyentes y sobre todo sentir eso. Algo hemos debido hacer bien en todo este tiempo para recibir tanto cariño, ¿verdad? Como recibimos de mucha de la gente que nos escucha, que dice que le hemos cambiado la vida, que le hemos acompañado desde hace muchos años. Qué bonito.
Sí, sobre todo nos gusta mucho ir a los congresos por eso, ¿no? Porque ahí podemos verles las caras, veros y estar cerca de todos vosotros. Y bueno, a Murcia, por ejemplo, nos queda ya, estamos ya empezando Albacete, estamos haciendo la cuenta atrás. Dentro de poquito estaremos allí. Y bueno, y ya estamos preparando las maletas, así que para ese y para otros que todavía no podemos adelantaros nada porque estamos ahí organizando.
Iremos informando en breve. Gracias, Rosa, te sigo viendo la semana que viene.
Hasta entonces.
Y terminamos por hoy la gratitud a todos los que habéis ayudado a llenar este Espacio en Blanco de nuevo, el primero que hacemos en directo en este 2018. Nos quedan muchas cosas por contaros, queremos que nos acompañéis. Hay muchos misterios y sobre todo tratamos de buscar respuestas, cosa que a veces Expediente X no hace. Por ahora cerramos este Espacio en Blanco, lo abrimos en 7 días aquí en Radio Nacional. Volverá a ser tiempo de misterios. Feliz semana, feliz invierno, abrigaos y ahora os dejamos hasta las 4 que llegan las noticias y con la recomendación de que sigáis las 3 en Canarias con un poco de nuestra música. Feliz semana, nos encontramos en el Espacio en Blanco.